while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting.
Yo me imagino que todavía sigue emocionado nuestro astrónomo y divulgador científico. ¡Ay, el jueves pasado! ¡Madre mía, esto de las ondas gravitacionales! Y no ha dormido desde entonces, pensando en lo que ha sido eso. Germán Pérez, ¿qué tal?
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Menudos esfuerzos se hizo en los medios de comunicación, sí, para hacer entender lo que significaba.
Y fuimos pioneros en la SER, exacto, en dar la noticia antes de que se hiciera el comunicado,
sí,
oficial.
Señor. Sí, señor. O sea, nadie había hablado.
Yo no conozco a ninguno, pero bueno, vamos a asumir que somos de los pocos medios que dimos la noticia previamente al anuncio de, claro, la detección oficial de ondas gravitacionales.
Es que una nueva, eres un número uno.
Una nueva ventana a la física y a la exploración del universo.
Veremos a ver entonces los resultados.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Se harán esperar, pero es una nueva frontera que abrimos.
Pues ahí está, ¿eh? Cómo se va avanzando en esos aspectos y hoy de qué.
Y cómo lo informamos desde aquí.
Efectivamente, sí, o sea, señor, que eso, pues, es
no,
importante.
Hay que quitarse el
mérito.
De la
claro serie, que no, ¿eh? Claro que no.
Muy bien.
Dinos.
Bueno, pues lógicamente ese anuncio que ya se veía que iba a hacerse de forma internacional, pues eclipsó algunas cosas, nunca mejor dicho, de la semana pasada que traía preparadas, pero lógicamente, pues bueno, lo primero era lo primero. Una buena noticia que se me pasó la semana pasada fue la primera certificación Starlight en la provincia de Castellón.
¿Qué es eso?
Un albergue de turismo rural, situado en Villahermosa, el Mas de Borrás, tiene la primera certificación de calidad de cielo otorgado por la Fundación Starlight, que es básicamente una iniciativa que partió del Instituto Astrofísico de Canarias y que está respaldado por 40 países.
Pues eso significa que lo tienen ellos, pero es que tenemos un buen cielo
cielo en el Peñagolosa. En el Peñagolosa tenemos un muy buen cielo.
El otro día vi, sí, no sé a quién, que sí, había también compartido a través de Facebook o Twitter y tal, pues un montón, no, pocos sitios en España.
Hay
donde
muy pocos
precisamente
sitios donde está esta certificación.
No venía todavía Castellón, claro, en ese
pues
mapa.
Esta es la primera desde la semana pasada, es muy nueva.
Claro,
ha habido una auditoría de la calidad de cielo, se ha medido esa calidad de cielo y se ha otorgado esta certificación, que aparte se tiene que renovar año tras año para comprobar que no hay un aumento de la polución lumínica, lo cual
se
es
ve
una
bien
muy
allí
buena noticia. Sí, el cielo del Peñagolosa es de lo mejor. El cielo de Peñagolosa y la zona del Sporch, la tenía Sabina y Fasá, son los mejores cielos que tenemos en la provincia de Castellón. Luego ya nos tenemos que ir hacia Teruel, o sea, nos tenemos que hacer muchos kilómetros para encontrar buenos cielos.
Es esa sensación maravillosa de una noche realmente oscura. En la que miras al cielo y dices, por favor.
Te pierdes. No reconoces las estrellas. O la Vía Láctea. Es algo que estamos perdiendo. Es algo que hay que luchar contra este exceso de polución lumínica porque...
Germán Pérez en esto.
Sí, no solo afecta a la salud, que ya está demostrado. Ya lo hablaba con el doctor y un día hablaremos del tema este. Sí, hablaremos del tema monográfico. Aparte
ya le he visto que lo estaba liando al doctor Breva.
Y aparte,
le digo, ¿qué le estás haciendo?
Y aparte, que supone un despilfarro energético. No lo olvidemos.
Sí, claro, por supuesto,
porque
por
iluminamos
supuesto
el cielo, que no sirve absolutamente para nada, salvo sí, para perjudicar pues la pérdida de todo esto. Bien, se cumplen 3 años del suceso, bueno, se le llama así, pero bueno, fue el superbólido de Chelyabinsk. ¿Te acuerdas?
Aquel que se vio las imágenes que eran como, vamos...
Exactamente. Bueno,
en
pues,
Rusia, ¿no?
En
aquel,
Rusia.
Que se veían como cayeron.
Exactamente,
y bueno,
un superbólido.
Que hizo destrozo.
Que fue, bueno, realmente hubo 1.500 personas heridas, afortunadamente por la onda expansiva. Fue un bólido que ahora sabemos... Se han publicado más de 50 artículos científicos en revistas especializadas. Ahora recientemente unos españoles que trabajan fuera, que no pertenecen a ningún organismo, han publicado un artículo que es disponible, es público en el Astrophysical Journal, en el que pues se dan más datos que se han recogido, porque se recogieron muestras, se recogieron unos cuantos centenares de kilos de fragmentos de este bólido. Este bólido tenía del orden de superbólido, del orden de unos 19 metros de diámetro, tenía 19 metros de diámetro, y explotó aproximadamente a unos 20 kilómetros de altura en nuestra atmósfera. Aún así, la onda expansiva equivalió La equivalencia se ha calculado que aproximadamente fue la explosión de unos 500 kilotones, es decir, unas 20 veces la bomba de Hiroshima, lógicamente sin radiación y a 20 kilómetros de altura.
Y solo una piedrecita de 19.
Es una piedrecita que no teníamos detectada y no teníamos pensada. Se está buscando el origen de este, de qué asteroide podría haber, saberse si era un asteroide pequeñito, si era un fragmento de asteroide.
¿Pero qué estáis haciendo los astrónomos? ¿Que no detectáis esas cosas? ¿Una piedra de 19
metros? Eso no es posible detectarlo hasta que nos cae encima. O sea, afortunadamente, el ángulo de inclinación, nuestra atmósfera que nos protege, pues bueno, pues solo se quedó en un enorme susto. Ahora se han publicado, hay del orden de unos 900 minutos de grabaciones desde diferentes cámaras, que está disponible en internet.
Sí.
Y puedes ver realmente. Es que los rusos tienen la costumbre de llevar cámaras en todos sitios.
Tú sabes en los coches, pero eso por los temas de los seguros del coche, sí, efectivamente.
Sí, he visto algunas grabaciones realmente curiosas. La gente se lanza encima de un coche para que le paguen una indemnización.
También, pero claro, lo
es
llevan
lo que hace,
ahí, lo llevan.
La pobreza, por eso. Lógicamente.
Creo que en Rusia y en China también.
Sí, pues.
La cámara en los coches.
Pues lógicamente, eso, tenemos muchísimas filmaciones de cámaras de seguridad de todo y están disponibles en internet. Y bueno, vamos viendo más cosas.
¿Dónde estaban?
¿El qué?
¿Esas imágenes?
¿Esas
hay que
imágenes,
buscarlas?
Se pueden, sí.
¿Buscamos
en concreto, los investigadores que han puesto toda esta información en ahora de actualidad son Carlos y son dos hermanos y Raúl de la Fuente Marcos.
¿Pero cómo se llamaba
el vídeo? Bueno, si ponemos suceso de Chelyabinsk.
Chelyabinsk.
Chelyabinsk,
Perfecto.
Es con CH, pues podemos encontrar el vídeo de mayor duración, son 900 minutos con diferentes cámaras y es espectacular.
¿Algo más?
Y bueno, y nos quedamos precisamente, cuando tú has comentado China, pues nos quedamos en China también, porque resulta que China ya tiene previsto la inauguración de ese enorme radiotelescopio que hemos hablado aquí en alguna ocasión, en el sudoeste de China, el radiotelescopio FAST de 500 metros de diámetro. Es un plato enorme que superará al radiotelescopio de Arecibo, ese que ha salido en películas de James Bond. Y una de las... Ya sabes que China las cosas de ciencia las va soltando con cuentagotas, se inaugurará en septiembre y una parte importante del tiempo se dedicará también a la búsqueda de señales inteligentes. ¿Esto qué te gusta a ti? Señales inteligentes de exotierras detectadas en otras estrellas, digamos próximas a la Tierra, es decir, a unos 40 o 100 años luz, pues a buscar señales de y preferiblemente si tienen atmósfera. Y con esto finalizaré. ¿Qué quiere decir esto? Pues si comentábamos la semana pasada que Alemania había experimentado un reactor nuclear de fusión y rápidamente China había anunciado que tenía otro y que había superado al experimentado alemán, pues ahora resulta que China se pone también por delante en el tema de detección de señales extraterrestres, de posibles señales extraterrestres.
Ha llegado ese anuncio.
Todavía no nos ha llegado ese anuncio, pero si nos llega el aviso de ET, pues posiblemente quizás sean los chinos. Bueno, lo cual pues es bastante empezará a funcionar, por cierto, en septiembre de este año y han tenido que desalojar a 9.000 personas del entorno del radiotelescopio para que no contaminen electromagnéticamente.
Ostras.
Sí, les han pagado una indemnización. En los medios parece ser que se comenta que si unas 1.800 euros por persona, eso no sé si no sé lo que supone en China, pero bueno, realmente los chinos ya sabes
pero
que
los chinos si tienen que
el problema es que es una
es
una dictadura.
Exacto.
Y allí se hace lo que el gobierno manda y bueno, ya sabes que incluso han construido presas, impactos ecológicos brutales, desplazamientos brutales. Sí, la verdad es que bueno, deja bastante que desear. Y concluimos, esta búsqueda de posibles señales de otras inteligencias extraterrestres, pues se une al anuncio que ha hecho NASA a partir de unas observaciones del Hubble de la primera exotierra con atmósfera. 55 Cancri, que es constelación de Cáncer E, es un planeta, es una exotierra que tiene atmósfera. Ojo,
pero
atmósfera
no plantas,
de hidrógeno y de helio. No es, no
plantas,
es, no te iba por de agua.
Ni nada de eso.
Pero es la primera exotierra.
Muy bien. Germán Peris, astrónomo y divulgador científico. Gracias,
muy
buenos
bien.
Días. Hasta
buenos
luego,
días,
adiós.
Alberto, adiós.
Soy muy fresco.